Parcialmente nublado, neblinas, vientos del noreste, una mínima de 10 grados, una máxima de 22.
La temperatura actual en esta capital 12 grados 8, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Bien. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va?
Muchas gracias, estamos aquí en este lugar. En el lugar en donde nos encontramos. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Muy amable.
Del otro lado se alza la figura de Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Gracias por venir a nuestro humilde galponcito aquí en Radio del Plata. Espero que podamos decir alguna cosa graciosa, interesante, provocadora.
Algo.
Algo que justifique el estar en este lugar, siendo una noche tan tarde.
Ah, siendo, pero
y habiendo tantos otros lugares para estar, como
pero
por
no,
ejemplo,
no sé si hay tantos lugares.
El pueblo de Positano. En
ah,
la
Positano. Sí. Yo vengo de ahí, justamente.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Sí, ya me han saludado, ¿eh?
Pero vamos a saludarlo de nuevo.
Buenas noches. Gracias.
Vamos a saludar también a Gillespie, que no se encuentra.
Sí, ahí está, bien. Este es un programa muy saludable.
E incluso a Jorge Dorio, porque ya se estaba, sí, estaba poniendo.
Gracias, amigo, gracias.
Bueno, saludando el nuevo programa sí, de Radio del Plata. Señores, ya está, estamos un poco atrasados y desordenados.
Sí, bueno, pero hay
noticias,
que decir,
hay que decir noticias, sí.
Que mañana y pasado mañana estaremos aquí en el Auditorio del Plata, que es Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Es gratis y hay que venir.
Hay mate y si no.
Pero el jueves sabe, estaremos en Adrogué.
Vamos a saludar de nuevo. El jueves estaremos en Adrogué para cumplir con la función que se había prometido en Bursaco.
Claro. Sí, señor.
Prometemos en Bursaco y cumplimos en Adrogué.
Como el tiro.
Como el tiro.
Es la sociedad italiana, ¿no?
En la sociedad italiana, pero a las 9:30 de la noche, no,
sí, no a las 12 de la noche. Si te va a las 12 de la noche, va a ver cómo nos vamos.
Sí, en el mejor de los casos.
Bien.
9:30 de la noche.
En la calle Rosales, 1520.
Sí, señor.
La sociedad italiana de Adrogué. Atención Adrogué, atención Bursaco, atención todo el partido de Almirante Brown, todo, y alrededor.
Claro. Y de otros también. Y
de Europa, de Zamora, Temperley, sí, sí, todos esos.
Me dicen acá entre Plaza Brown y Ferretti. No sé si eso es un dato
importante. No, 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 dato.
Va sumando.
No, eso no suma, eso confunde.
Y a 5 cuadras de tal lado.
Sí, el número 1520.
Sí.
Es decir, 3040 dividido 2.
Sí. Otra manera. Y la sociedad italiana que...
Claro, Italia, recuerden aquel sí. país.
Va pensiero.
Bien. Señores, vamos a internarnos en el camino del pensamiento.
Sí, señor.
En lo que se llama la parte conceptual de este programa.
Me han recomendado hoy hacer una claraboya.
Ah,
un agujero.
La claraboya es una ventana en el techo.
Sí. Una ventana en el techo, pero cuando el ambiente no fue concebido por el arquitecto.
El gran arquitecto.
Sí, el gran arquitecto, señor, claro. Le Corbusier, con una ventana en el techo. Es difícil hacer
claro,
una claraboya.
Hacer un agujero advenedizo.
Sí. Claro,
ya que tiene... hay que hacer unas roturas que muchas veces vienen a dar por tierra con todo el techo.
Sí.
Ah, eso no...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, soy la
¿cómo,
persona.
¿Cómo, ¿cómo evalúa usted en claro. calidad de...?
Sí, evaluador soy justamente.
Evaluador.
Del municipio. Me envía la municipalidad para evitar que la construcción indiscriminada de claraboyas venga a producir la demolición de la ciudad.
Directamente. Íntegra. No, claro. Señor. ¿Cuántas
muchas ciudades han caído
¿sí?
solas,
sí.
sin mediar cataclismo alguno, solo por el exceso de claraboyas?
Por el claraboyismo, sí señor.
¿Cuántas claraboyas hay instaladas en una
no
ciudad?
No tantas, pero hay gente que acostumbra a construir claraboyas solo para ver el departamento de arriba.
No, eso, bueno, pero eso
¿para
es...
¿Para qué quiere la claraboya? Artículo primero.
Guayar.
Porque me dijeron que no se puede solucionar el tema de humedad, que tengo que poner una aireación hacia arriba en un ambiente que no tiene ventana.
¿El aire húmedo de Buenos Aires le secará algo?
No.
Está loco, el tipo ese está loco.
Pero
¿qué se lo recomendó?
Y un tipo como usted.
Está loco, señor.
Un evaluador.
La humedad nunca viene del techo.
Jamás.
Pero se va por ahí, me dice.
¿Y si se va, me
dice? No haga nada, señor.
Además, hablando de la claraboya del techo, se le cae el tipo de arriba. En serio, no tiene sentido, señor.
Claro, empiezan, ¿sabe qué? A caerle operarios de teléfono.
De punta. No, pero...
Tipo del cable, de la luz... ¿En qué habitación lo va a poner?
No, es un baño. Es un
en
baño.
El baño, justamente. Usted se está afeitando o lo que sea, y en eso, si está bañándose mucho peor, porque usted está desnudo,
sí, sí.
y un poco vulnerable, vamos a decir.
Y bueno, sí, en general.
Yo la vi esa película.
Y le cae un operario telefónico de unos 90 kilos.
¿Pero por qué va a estar el operario
con un cuchillo en la mano?
Porque quiera que le caiga, un empleado subterráneo no le va a caer.
No, bueno, señor, pero...
Son los operadores telefónicos los que andan de techo en techo, así
sí.
como...
Pero justo arriba del baño va a estar el tipo...
Y justo.
No, es que pisa la claraboya y se cae.
Pero claro. no viene reforzado. A mí me dijeron que está reforzado, ¿qué? Que tiene un vidrio...
No. Eso es el techo, señor, no insista.
Claraboya no. es muy endeble. Incluso un pájaro pesado de más de 3 kilos...
No,
un cóndor bebé...
Para mí un pájaro de más de 3 kilos no puede volar.
No es pájaro.
Sí, claro.
Se va bien una gallina. Sí.
No, mírelo al cóndor. ¿El cóndor cuánto pesa?
Bueno, sí, pero no, el cóndor hasta que levanta vuelo...
Tiene que carretear más que un Boeing, señor, claro.
Sí, sí.
Sí.
Pero corre bien.
Sí, sí. Pues el otro día Gillespie decía que vuela para abajo el cóndor.
Claro.
Sí, sí. Y eso quiere decir que se cae.
O sea que
sí.
sube,
nunca más sube.
Sube con paso de gallina sí. el Everest y después se tira.
Por única vez.
Por única vez. Y ya después ya volé.
Caída libre.
Ahora, no sé, y más allá de los accidentes que pudiera haber con empleados telefónicos, como usted dice, el tema seguridad de una claraboya.
Nulo.
Está... No, nulo no.
Es como si una dicho. Puerta abierta a merodeadores, ladrones, asaltantes...
Espiones, curiosos,
etc.
Pero el asaltante, el ladrón, no sabe que hay una claraboya. ¿Qué va con un helicóptero?
Se lo dice el empleado telefónico. Claro.
Anda mirando por los techos. Si hubiera un techo cualquiera,
sí.
mira así, a ver en qué techo de la manzana hay una claraboya, y hasta allí se dirige con paso... De delincuente. O sea, se pasó sigiloso.
Pero usted dice que la
se introduce y lo somete a sus sí. designios.
Y pero... se pasan la posta de un ladrón a otro y lo asaltan todos los días después.
Pero si no, no es que el asaltante sale a patrullar los
no. sí.
Discúlpeme el verbo.
¿Cómo trabaja un asaltante? ¿Cómo le parece que un asaltante se mete por una claraboya? Sale a patrullar por la cintura cósmica del sur.
Claro. Sí, pero por todos los techos, buscando un lugar, es más fácil entrar por otro lado que por una claraboya.
No.
No. No hay lugar más fácil para entrar que una claraboya. Incluso ni siquiera hace falta un acto de voluntad.
Claro.
Usted se para sobre la claraboya y entra solo.
La claraboya hace al ladrón. ¿No escuchó nunca ese refrán?
Claro, incluso en la defensa que hacen los abogados de los que entran por claraboya, figura eso. El tipo no tuvo la intención.
No fue voluntario.
No, discúlpeme. Según sus argumentos, la industria de la claraboya estaría en...
No hay la industria.
Objeción.
De la claraboya.
¿Cómo no hay? ¿Quién las hace?
No hay nadie. Nadie tiene una claraboya en el baño.
¿Pero
todos
cómo quedó?
Tratan de construir su casa de un modo tan armónico que no necesiten una claraboya. Cuando usted necesita una claraboya es que alguien fue un chambón.
Sí, señor. O que le están quemando.
O que le tocó una casa como el Chad.
Sí,
o la República Centroafricana.
Así, cuadrada.
Sí, sin salida a ninguna parte.
Claro.
Entonces no tiene luz.
¿Y cómo se llama? ¿Cuándo la ventana es llamada claraboya, entonces?
Cuando está en el techo, señor. 39.
No, espere un poquito.
Tengo que atender mucha gente que viene acá a la municipalidad.
Si no estudió, claro.
Por distintos asuntos, señor.
No, porque hay gente que se la hace hacer. Si
me dijeron eso, a mí me comentaron, sí.
Se hace hacer la claraboya en estos techos a dos aguas, pero que de una angulación muy pronunciada.
No es claraboya.
¿No es claraboya?
No.
Para ver las estrellas.
Las ventanas anguladas de los pintores de Montmartre
no
son claraboyas.
Son ventanas anguladas de los pintores de Montmartre.
Ventanas anguladas en el barrio de Montmartre.
Pero están instaladas en el techo de pizarras de Montmartre o de los
No es el techo ese.
No. El techo es la línea finita que separa las dos aguas. Punto. 39.
No puede ser.
¿Cómo diste más?
No. Es un techo. Usted para hacer eso llama a un techista. ¿Techista qué hace?
Lo que pasa es que techo. El techo de dos aguas no necesita claraboya. Nadie le llama claraboya.
¿Usted llama ventana de techo?
No, usted está hablando de buhardilla.
Cuando
que
usted
es diferente.
Tiene dos aguas, es como hacer una claraboya en una iglesia gótica. ¿Dónde la quiere hacer? ¿El pararrayos?
Hágale el mío y le pone vitral de nombre, ya está.
Truncar la punta, es la única manera de hacerlo. Sí.
Qué lindo le va a quedar en una iglesia gótica. Le va a quedar hermoso. ¿Por dónde se hace el agujero de la claraboya?
¿Qué agujero?
En el hipotético caso de que tuviera que hacer una claraboya.
En el techo.
Sí, pero ¿por dónde empieza?
Desde afuera.
Por arriba, señor.
Sí, claro. Pero tiene que avisar.
Si usted ve que viene un tipo a hacer una claraboya y empieza a martillar desde abajo, dice, este es un gil.
Manso martillo precisa ser más largo, ¿viste? Porque claro.
Pero le tiene, se lo tienen que medir primero, que le coincida.
Y bueno,
¿por qué lo van a medir primero?
¿A usted?
¿Cómo le van a hacer un agujero por cualquier parte?
Sí,
entra con
más
el
o
tipo.
Menos, tampoco hay que ser tan exacto. Salvo que usted se proponga que la estrella Sirio aparezca el 21 de septiembre. No veo por qué tiene que tener tanta exactitud una claraboya.
No, sí, vio que hay gente que quiere que por la ventana se vea determinada estrella.
Nada, por una ventana no se ve nada.
Y determinadas estrellas las que dan al cielo.
Se ve mejor, se ve mejor por una ventana, como se ve mejor también desde el interior de un pozo.
Sí, exactamente.
Si usted se tira un pozo de 8 metros y mira hacia arriba, aún durante el día, ve las estrellas.
Sí.
Hágase la siguiente experiencia. Arrójese uno a un pozo de 8 metros a las 3 de la tarde.
Sí.
Mírese para arriba y verá las constelaciones.
Mire. Qué lindo. La gente que hace los pozos, ¿es la misma que hace
las claraboyas?
¿Las claraboyas?
No, es completamente distinto.
Pero si es lo, también hay que hacer, digamos, aberturas, abrir donde no hay...
No, señor.
No todo el que hace una abertura es el mismo que hace otra.
Claro. Cualquiera sabe. Un hombre grande, vamos.
Pero vamos, hay algunas...
Así piensan los relatores de fútbol. Que cree que lo que ocurrió una vez va a ocurrir siempre. Y que las leyes en realidad son sucesos. En eso tienen alguna razón.
Sí, en eso sí.
Pero no saben. Tengo una idea para hacer un programa de televisión.
A ver.
Vamos nosotros tres a un partido, cualquiera.
Sí.
Lo transmiten. Mientras se juega el partido, nosotros hablamos de cualquier cosa durante todo el partido y no decimos ni quién la tiene, ni cómo van,
ni cómo van.
¿No y hablamos, nos contamos cosas de qué sé yo, de
¿qué nos sirvieron?
Cuál es nuestra canción preferida.
Sí.
Todo el tiempo hablamos de nosotros.
Pero ya...
Hasta que termine el partido y entonces decimos quién fue el mejor jugador. Y después, durante todos los días, también tenemos programas en donde hablamos de nosotros todo el tiempo.
De lo que comentamos en el partido, que no es el partido.
Claro. Pero esa idea ya se hizo, me parece.
¿Te parece?
¿Y la otra?
¿Cuál era?
De contar un partido.
Ahora, usted mencionó lo del pozo. Me dejó también con una duda de... porque en los pozos veo que hay poseros que se dedican a hacer pozos.
Poseros.
No es cualquier, cualquier tipo que se pone a cavar.
Es el posero. Viene con un camioncito.
Sí.
Usted ha vivido mucho en el Gran Buenos Aires. Donde durante mucho tiempo la ausencia de cloacas hacía prosperar a los poseros.
A los poseros.
Quiere decir que ciertas prosperidades son hijas del atraso.
Sí. Sí. Ahora, ¿cuándo aparece el agua, más o menos? Si usted tiene que hacer
cuando
un pozo.
Cuando llueve.
No, señor.
Según, porque cada vez la napa cada vez está más lejos. La
está
primera napa ya desapareció.
En el tramo
desapareció. Los pozos negros la invadieron.
Sí. ¿Invadieron esa napa, dice usted?
Sí, sí, sí.
Y vio cómo son.
Pero después los pozos negros,
las
¿no?
Las famosas napas. ¿Napas de cuá?
La napa, señor, la napa de... Hay acuíferos abajo.
Buenas tardes, sí.
¿Qué
el señor quiere un pozo para agua, digamos.
Agua, eso, pero de vertiente, que venga de alguna...
Vertiente no, tenemos eso,
en Mendoza tenemos,
50 metros, más o menos.
¿50 metros?
Pero no le hacemos un pozo de 3 metros de ancho.
No.
Le metemos un caño y lo... ¿Sabe cómo labura? Le meten un caño, sí. Como un pozo de petróleo. ¿O usted cree que el pozo de petróleo tiene una boca de 6 metros?
No, no sé, nunca tuve.
Es igual, usted es como una laparoscopia cuando lo operan, no le abren, ahí le sacan el apéndice. No, es una puntita, un agujerito chiquitito. Y le
bueno, pero usted tiene que saber que hay, así como el del petróleo sabe que ahí hay petróleo, o de alguna manera puede intuir.
No, señor.
No, el rabdomante. Usted
tiene que saber que hay agua. Se descubre petróleo buscando agua. Así que cuando nosotros buscamos petróleo, nos decimos entre nosotros que estamos buscando agua, fingimos todo, incluso hasta formamos compañías acuíferas, para que el petróleo salga.
Claro.
Porque si no, water. Sale agua nada más.
Pero entonces... Se maldición, otra vez este líquido negro repugnante.
La industria petrolera es azarosa por completo.
Totalmente azarosa.
Sí, señor.
No hay ninguna posibilidad de saber dónde hay petróleo y dónde no.
A menos que usted haya creado dinosaurios hace 10 millones de años, pero no
bueno,
se sabe.
No, señor, pero más o menos saben que si por allí hubo petróleo, quizás por aquí también y así.
Claro, claro. Si hay petróleo... Aquí, en 2 metros, seguro hay, pero tal vez es el mismo pozo.
Sí, bueno, esto se pasa.
Sigue siendo Texas. Esto.
No vale hacer un pozo al lado. Eso más bien se parece a un afano.
Sí, ahí vas a encontrar la vaca muerta nomás.
Claro. Ahora, ¿usted le tocó descubrir petróleo allí donde fue a hacer un trabajo?
Yo he descubierto petróleo en muchos lugares.
Señor.
Arabia.
¿En Arabia, sí?
En Arabia, casi lo difícil es no descubrir petróleo. Claro. No hay manera. ¿Usted quiere enterrar algo? Por ejemplo, no hay canchas de golf.
Claro. ¿Por qué no hay
canchas? Sí. Usted hace un hoyo y sale petróleo con el inconveniente que eso presupone.
Bueno,
un torneo
sí,
de golf. Tipo va a embocar la pelotita y por ahí sale un
chorro, arriba.
Una cosa negra y viscosa. Dice, ¿qué es esto?
Así fluye el petróleo tan fácilmente, ahí nomás de
en Arabia, señor.
Si usted hace el hoyo unos 20 centímetros, chao.
¿20 centímetros?
Los pibes no juegan a la bolita, señor, es tremendo.
Pero eso es una barbaridad.
20... No se haga el peor.
No, perdone.
Porque le estamos hablando en serio y después cree que lo estamos cargando.
Pero sí, señores.
Discúlpeme, ingeniero.
No, la verdad, nunca
había escuchado. Sí, puede jugar a la bolita, pero
sí,
no
al pero golf. No al golf.
Bueno, me llama la atención que fluya el petróleo de esta manera tan...
¿Cómo le llama la atención que fluya el petróleo en Arabia? Es la única persona.
Eso no, señor.
Le llama la atención. Hay guerras por esa razón.
Pero sí, señor, pero...
Y a usted le llama la atención.
Pero no a 20 centímetros.
Usted nunca va a ser un buen italianista.
Usted no es el asesor de Bush. Nos hubiéramos ahorrado un montón de líos.
¿Cómo hace usted un pozo?
Sí, no se ponga mal, no se ponga mal, sí.
Un pozo, porque el petróleo puede estar en el fondo del mar también.
Sí, ese es un lío. Sí.
¿Cómo hace el pozo en el fondo del mar?
En el fondo del mar hay, no sabemos.
Como la ciudad de
Puerto Rico. No se sabe y no se sabe.
No, ¿cómo no se sabe? Si hay plataformas marinas que están ahí.
Para mí, venden humo.
Sí.
¿Y logran construir grandes plataformas en alta mar?
Sí, pero
por vender
les agarra una corriente y se va.
No, tienen algo, tienen
una línea de puntos en vez de perforaciones, señor, no saben dónde van perforando.
No sé, cómo creo, a mí me parece que son buzos que van abajo, ahí, y con un...
Golpean a ver dónde están.
Bueno, con un aparato, digamos, ¿Qué, ellos qué? Mismos, desde el fondo del mar empiezan. ¿Para qué vamos a empezar a hacer el pozo en el mar?
Bueno, sí. Pero es lo mismo, usted sí. Tiene un...
Empezamos desde el fondo y ya nos ahorramos...
Pero como 2.000 metros. Sí.
Bueno, pero el tipo no aguanta ahí a la profundidad, a la
presión. Es un buzo, señor, va con una escapada.
Sí, bueno, pero ¿cuánto tiempo está ahí laburando?
Y cosa de...
8 horas, señor.
Chao. ¿8 horas?
Sí.
Hay paritaria para eso, ya está.
Y nos para... suben una hora para comer.
Sí, sí. Pero ¿y si alguien tiene que hacer una diligencia? Y
¿una diligencia?
Un trámite, algo.
Entonces que no se meta a buzo.
Bueno, señor, pero sale y dice...
Estás ahí a donde hecho...
¿Sabés que me cerré el banco?
Claro.
Hace gestos como que tiene que hacer un trámite.
Sí. Y sí. Tiene que tirar de la cuerda, porque seguro tienen una cuerda.
Es no, muy probable.
Que va hasta el barco.
Es muy probable que hayan tomado hasta ese recaudo.
Y sí, seguramente, señor.
Evidentemente las piensan todas.
Claro. Sí,
las compañías petroleras no.
Están
no,
en todo, sí. No da puntada sin nudo, señor.
Pero
A mí me han dicho que... ¿Qué son? ¿Árboles o dinosaurios, finalmente?
Las dos cosas, no se sabe muy bien porque están muertos igual. Entonces claro, es bueno, una forma...
¿Cuánto hay que esperar para que un dinosaurio...
Y por lo menos...
Que venga petróleo.
10 años, por lo menos, me parece.
No, muchísimo más, señor.
12 años.
¿Tiene que ser dinosaurio o es lo mismo un sapo, poner?
Claro.
No, un sapo debe generar petróleo, pero todavía poquito. No sabemos.
Pero
no
un sapo contiene 2 gotas de petróleo, mejor un dinosaurio.
Ah, bueno, sí. Pero muchos sapos.
Claro, sí, pero igual no llegás.
Sí, de todos modos, vio que se termina el petróleo, ¿eh?
Sí, sí, ya me lo dijo.
Ya el otro día lo dijo usted.
Ah, sí, le dije.
Yo estaba acá, sí.
Anteayer, sí.
Era sábado, pero bueno, puede ser.
El sábado, sí. A mí lo que me dicen los sábados me entra por un oído y me sale por el otro.
Y le queda. ¿Cuándo se termina? ¿Hay fecha ya?
Sí, creo que hay para 15 o 200 años.
No, bueno.
Más o menos.
Es una brecha demasiado grande como para hacer cálculos de...
Sí, por eso están las cosas como están.
A mí me dijeron 30 años.
Y bueno, entre 15 y 200, perfecto.
Está bueno. Dentro del rango que hemos calculado.
Hemos calculado en los Estados Unidos.
Mi amigo,
sí.
El señor Schill.
Sí, señor.
Antes me llamaba otro modo. Me traduje.
¿Qué hace Reconquista?
Sí. Digo, se van a tener que apurar a acabar los pozos nuevos.
A terminarlos, dice
usted. Que descubrieron o que están por descubrir. Porque se nos acaba el tiempo y hoy hay cola para...
Hay incluso, yo creo que sacudiendo un poco, sí, y raspando el fondo, son 10 años.
Sí.
No, ¿cómo?
Cuando empiecen a raspar el tarro de los pozos.
Claro,
¿no?
Sí,
o
sí.
Así.
Sí.
Que empieza a hacer ruido el caño.
Sí.
De ahí, 10 años más.
Hay 10 años de sobre petróleo.
Sí, claro.
Sí, con los restos, con lo que quieras. Claro. Sí.
Bueno, pero no es un tarro de mermelada.
Bueno, pero no sé, pero ¿para qué me pregunta eso?
No, le pregunto...
Yo quería hacerle una claraboya y usted...
Termina, bueno, sí, señor, como no me autorizó...
Se va a terminar, todo se va a terminar, señor, ¿y qué?
Bueno, sí, ¿cómo y qué?
El hombre, etcétera, descubrirá otro...
Otra especie.
Cuando sí. Pie, por ejemplo.
Sí, quizás más eso, porque se tiene que apurar a descubrir otra cosa.
La energía de los vientos, por ejemplo, la energía solar.
Sí.
¿La energía solar?
Sí.
Sí.
Etcétera.
Bueno, pero todavía vio que un panel de energía solar, ¿cuánto le acumula de energía para mover?
Bueno, pone dos.
10 minutos de pila.
¿10 minutos sí. De pila?
La cuestión es ahorrarla, señor.
Imagínese para mover...
Es mucho. Por ejemplo, son 27 molinos durante 6 años
sí.
Para hacer andar un motor 10 minutos.
Y no va a funcionar eso. No,
¿cómo
no,
que no? Hay que poner más molinos.
Sí, pero va a haber que poner cuántos molinos por habitante.
Y calcule, como lo que le dijo
es
el señor.
Es imposible, señores.
Sí, es imposible.
Y bueno, ¿qué es cínico usted que me dice las cosas?
Es realista, no es cínico.
Yo cuando faltan 30 años para una cosa, soy siempre cínico. Solo me pongo realista 5 minutos antes.
Sí, suele pasar.
Bueno, ¿y cómo solucionó el tema de la...
No lo solucioné... Tengo mis recaudos, tengo mis reparos.
Ah, ¿sus reparos o sus recaudos?
Para no, mis reparos.
Estoy anotando.
No, tengo mis reparos.
Tacho recaudo, pongo reparo. No.
Mis reparos frente a esta alternativa que me plantean por el tema de la humedad, Además, como a mí se me meten los gatos por todos lados.
Ay, bueno, ¿qué va a hacer? A mí también, sí.
No, gatos húmedos, no, señor.
Si usted dice que tiene humedad, que si le meten los gallos, los gatos...
Entonces, su gato
cabe conjeturar que esos gatos están húmedos.
Son pero, gatos...
Ya que se mete un gato es malo, pero un gato húmedo.
¿El gato de agua? Oh, amigo, este... Son gatos secos.
Sí, ah, pero...
Peor todavía. ¿Qué?
Adelante. Que entran de pronto porque, sobre todo en primavera, verano...
Es una mala elección.
Que tengo las ventanas más abiertas.
Claro. Usted cuando llega el verano abre más la ventana.
Abro más la ventana. Claro. Entonces ya el cuerpo...
Y ahí entra el gato de Schrödinger.
El gato de Schrödinger. Sí. Y andás a ver cuándo está después.
Claro. Pero hay gatos que abren con la patita la ventana.
Todos los gatos.
Sí, señor. No, bueno. No. Alguno no abre.
Con la llave.
Sí, no.
Sí, que pase una tarjeta. Que...
La puerta corrediza, el gato la entra y se meten.
Ahí, ahí.
Y permanecen adentro, bueno.
Tenga cuidado, no lo acorrale al gato.
¿Por qué?
Porque el gato encerrado suele tener reacciones agresivas. Lo desconoce a usted.
Sí.
Le hace frente y por ahí lo rasguña.
Se defiende como él mismo panza arriba.
Como gato panza arriba.
Claro.
Yo, ¿sabe qué le hago? Le ladro.
¿Al gato?
Ay, Dios mío.
Sí.
¿Con qué efecto? ¿Con qué
la risa
credibilidad?
No, claro. No. Hay un par que ya me agarraron, que no soy perro.
Claro.
Claro. Y le imitan otros animales.
¿Sí? Y se me queda mirando.
Claro.
Pero a veces estoy un buen rato. Me da un poco de vergüenza por la vecina porque escucha del claro. otro lado.
Sí, yo estoy ladrando. Y su familia también que le pierden el respeto.
Bueno. Su hijo cree que es un hombre lobo.
En cuatro patas. Después su hijo lo recordará. Ah, mi padre,
sí.
Me parece verlo en calzoncillo, en cuatro patas, enfrentando a un gato mojado.
Y moviendo la cola. Dice.
Porque no se va si usted le dice... Psh, psh.
Y claro, así no es para irse. Quiere decir,
queda.
Si usted le hace así a los animales, no se van a ir.
¿Y cómo le va después a hacer?
En un safari en el África.
Sí.
Y aparece, qué sé yo...
El rey de la selva, un león, señor.
El rey de la selva, un león, ya que se va a aparecer alguien...
Claro, que aparezca en serio.
Y usted que le hace... Psh,
No, tampoco me iré corriendo. O no, hay que subir un árbol. Pero en la sabana no hay árboles.
Y bueno,
hay
que buscar. En la sabana, en su sí. habitación.
Pues claro. No.
Es mi, a mí es lo único que me falta.
Bueno, no. Eso. Así que no sé qué es lo que voy a hacer porque...
Claro, como Facundo Quiroga que se subió a un árbol.
Sí, señor.
Que por suerte había.
Había. Igual después, bueno... Escúcheme, y es los gatos son el problema que tiene con el agujero ese. ¿Por qué no es una lucarna como los romanos y deja que entre el aire, la lluvia y se vuelve romano?
Sí, no, pero yo la verdad quiero resguardar.
Bueno, mire, lo que yo le planteo
sí.
es la construcción de una claraboya de pared a pared.
Pero...
O sea, total, que reemplaza totalmente el techo.
Qué lindo.
Entonces usted tiene sol todo el día, prácticamente.
Sí. No, sí, en la noche no, pero ya lo sé.
¿Qué y nada más.
Pero usted me está proponiendo sacar el techo.
Sí. Y poner un vidrio, naturalmente, ¿no?
Sí. ¿Uno?
Y sí, señor, vidrio,
¿qué,
poner?
¿Qué le va a poner?
¿Y el aumento también?
No, pero no aguanto un vidrio con toda la superficie de la casa. Un vidrio.
Vidrio blindado.
Bueno, dos. Es un vidrio, además, dividido. Bueno, haga todas las consideraciones que quiera.
Sí.
Todo de vidrio.
No, pero disculpe.
Incluso de aumento le podemos prender.
Se quema más rápido.
Y usted prende fuego porque le hace un efecto lupa al sol.
Sí.
Ponga la cocina donde cae el rayo, pues.
No, pero discúlpeme, yo me tiro a dormir y me da el sol también como una lupa.
Tiene razón.
¿Y qué pedo?
No, bueno, señor, me quemo tras que tengo gatos adentro ya.
¿El gato ya directamente no lo pudo erradicar?
No, circulan. Hay algunos que ya...
Y sí, es los de ellos.
Ya les ladro desganado.
El gato además no siente que usted tenga una superioridad moral sobre él.
No,
es territorial el gato. Me han dicho.
¿Es qué?
Territorial.
El gato territorial, sí, territorial especialmente, que es el gato...
Sí, es el gato más jorobado.
No es el peor.
Es el gato mejor. Ocupa.
No es el mejor tampoco.
Bueno, ¿qué
no.
quiere que le diga?
Es
solo
uno más.
Quiero decir algo que usted quiera oír.
No. Que marca territorio y no quiere que se metan allí.
El gato
bueno,
fronterizo
el gato,
ese.
Como dice usted.
Bueno, entonces, ¿cómo uno, qué, se tiene que hacer uno el gato, quizá?
Marca territorio antes,
no,
señor.
Hay que... O sea, el gato no lo va a querer nunca usted.
No. Pero no se trata de querer o no
¿cómo
querer.
¿Cómo que no? El perro te quiere.
El perro
¿qué
te
lo
ama?
Va a querer?
Sí, señor. El perro te quiere, te hace así, te lame.
Pero eso es que a usted cuando lo quieren lo lamen.
Sí, sí.
La única demostración.
Así es.
Perdón, la pregunta
ahí es revés. Donde ya empieza la línea del desamor y el amor.
Bien. Bien. Y no, pero yo no creo que los perros quieran a sus amos. De hecho, el amo somete al perro.
No, no lo somete al perro. El perro, sí, si usted lo trata bien, le da de comer, le dice te comprendo perfectamente.
Lo educa.
Lo educa.
Claro. ¿Dónde tiene educación, pero, comida y alojamiento, señor?
No sé si lo quiere, pero lo aprecia.
Sí.
No, lo aprecia. Lo aprecia. ¿Cómo?
Ahora, por ahí se agarra la hidrofobia al perro.
Oh.
Y vio cómo es. Viene un día, te está ahí sentado, viene con todo lleno de espuma y lo desconoce.
Sí.
Le hace así.
Lo trata como un gato.
Claro. Y usted entonces tiene que sacar el facón.
No, no.
Si esta te la debo, hermano.
¿Cómo?
Para vacunarte es tarde, pero...
No,
de ser cristiano, de juro, era doctor.
No, señor, igual lo tiene que vacunar para que no le dé la rabia y todo eso. Hay una vacuna.
Sí, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para vacunar perros es aquí?
Sí.
Aquí traigo al perro. Vacúnemelo dos veces, por favor.
No, ¿por qué dos veces? Se da...
Por si acaso.
Sí. No, señor. Se da una vacuna antirrábica.
Ajá.
Por perro.
Y por persona.
Y por mes.
No, por persona, si lo mordió un perro rabioso, le damos...
Me tiene que morder un perro rabioso, porque yo quería dármela también.
Bueno, sí...
Porque mire si me muerde un perro rabioso, ¿qué hago?
Pero la vacuna es para prevenir,
si usted me la da ahora y me muerde un perro rabioso, yo me río.
Claro.
No, creo... Y le digo, serás perro rabioso, pero ya me di la vacuna antihistérica y todo lo demás.
¿No está erradicada la rabia de los perros?
No, es la viruela.
No, la viruela sí, pero eso...
La viruela igual no te agarraba porque te mordía un perro.
No, ya sí, no, señor.
Ya. Usted me parece que tiene una idea de las enfermedades que lo va a conducir a numerosos errores.
Pero no, yo le digo...
Algunos de ellos fatales.
¿Por qué no vas hacia el renacimiento?
Porque no escucho... Antes escuchaba más de gente que lo mordió un perro rabioso.
La gente lo oculta ahora.
¿Usted cree que lo que
ahora
usted no escucha no existe?
Sí, sí.
Ya lo conozco.
Con razón trabaja en radio.
Claro. No, no, hay menos perros rabiosos, ¿sí? Le digo,
¿menos
ya,
qué?
Menos perros rabiosos.
Bueno.
Sí.
Eso es por el Instituto Pasteur y todo.
Y todas esas cosas que reprimen.
Además,
los
que los municipios dan, pasa el tipo que vacuna casa por casa. Y dice, acá hay algún perro.
Sí.
En lugares del conurbano. Y le vacunan el perro.
Sí, es verdad. Sí, también
fuerza.
Tenemos el camión para bañar perros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perros y personas también.
No, personas.
Bueno, si son... Yo una vez, yo soy el conductor, ¿no?
Ah.
Vino un amigo, me dice, mira, se me salió una cita a última hora.
Sí,
yo estaba con el camión que bañábamos perros. Y dice, no me puedo dar una enjuagada, dice. Porque tengo que ir a ver a esta chica y qué va a decir.
Claro.
Entonces le digo, mira, ponete en cuatro patas.
¿Por qué en cuatro?
No, señor, porque está prohibido.
¿Dónde cree que se bañan los perros?
Ah, el habitáculo es pequeño.
Hay un habitáculo pequeño, hay que entrar en cuatro patas, el tipo se puso ahí, que se... Está calientita, le dije.
Sí.
Y bueno, se fue, se secó y después fue a ver la mina, no sé, ya después es una historia que no le tengo por...
No, señor, es suficiente. Suficiente.
Eso a veces por amistad.
Sí, se pierde.
Claro, nosotros hacemos...
Porque el perro es el mejor amigo del hombre y nosotros somos el mejor amigo del amigo de él.
Ah, bueno, pero...
¿Qué otra cosa quiere, además de la claraboya?
Ninguna. Hay mensajes de los oyentes.
Vamos a ver qué dicen los oyentes acerca de perros, claraboyas, pozos...
Quisiera hacer un pet.
Y leones.
Y petróleo.
A ver, toma.
A ver, muy bien. Aquí nos escribe Lorena Amer. Dice, hola, negro de mi vida. Somos de Rosario, te escuchamos siempre. Ahora estamos solas con mi hija mayor, Ailén, extrañando a nuestras princesas, Agus y Vicky, está poniendo lindo esa casa, que salieron rumbo a Bariloche de viaje de egresados o egresadas. Saludanos, por favor, y gracias por la compañía de siempre.
Sí, seguro que están escuchando la radio.
Sí. Imagínate. Ponen, a esta hora en las discos de Bariloche, para la música y ponen La Venganza.
Eli Batistela dice, por favor, mándenle un saludo a la chula de Juan N. Fernández, que siempre escucha el programa y los ama, pero con locura.
Lo renuncia López. ¿Cómo me gustaría hacerme decir lo renuncia? O tener una novia y decirle lo renuncia.
Se tiene que llamar
Lorena. Lorenita es casi nada.
No, pero...
Pero Lorenucha...
Para la novia son muchas, sí.
He dejado pasar algunas oportunidades al respecto. Chicos, ¿es verdad que vienen a Madrid el 4 de septiembre? Es verdad. Bien. Por favor, ¿me pueden dar más información? Ya a su momento.
Bien.
Fede Alonso, saludos de Bahía Blanca. Espero verlos pronto por acá.
Aquí Amelia Nelo dice, los médicos están locos.
Sí, sí, eso ya lo sabemos, señora.
El de la circulación me hizo subir la cama de los pies, el gastroenterólogo de la cabeza, o sea que la cama de la cabeza, claro, que me supongo.
El gastroenterólogo siempre te hace dormir parado como vigilante prudente.
Sí, y entonces dice que ahora duerme en B, porque uno le hizo subir las patas, sí, y el otro la cabeza.
Y así te meten que... adentro un canasto.
Por sí, falta... Olga Dana... Dice, hola, soy Olga, una oyente de siempre. Los felicito por todo el éxito que tienen. Un abrazo muy grande.
No podemos aguantar más tanto éxito.
Sáqueme encima el éxito. Y un abrazo muy grande al lindo de Alejandro. Ale, saludá a mi hija Sol, 19 añitos, que hoy es una oyente vuestra. Mil besos, los estaré escuchando.
Álvaro Núñez, cabeza de vaca, dice, escucho La Venganza desde hace 2 décadas, y aunque el programa mantiene una estética artística, nunca es igual, se renueva en cada emisión. Sí, te prometo, señor. Felicitaciones, y no sucumban ante las adversidades.
Muy bien.
Bueno.
Lo dice usted, pero...
Aquí, Adam Arguat dice, todos muy lindos, todos muy inteligentes, pero falta una mujer ahí, ¿qué pasa? ¿No encuentran una que sea lo suficientemente inteligente, espontánea, rápida?
No, al contrario. Hemos tenido acá mujeres, especialmente, y tenemos en las partes que tienen que ver con el canto, con la representación, etcétera. Pero no en la mesa. En la mesa hemos tenido poco. Se da algo muy, muy desagradable, que es culpa de los hombres.
Sí.
Los hombres, cuando hay una mujer en el grupo, ejercen un humor... que desciende, no su eficacia, al contrario, a veces aumenta su eficacia, desciende su complejidad.
Uh-huh.
Empiezan cosas del orden, mira la Lorenucha, el solero que se me trajo.
Sí.
Y a mí me tienta mucho eso.
¿A dónde irá después?
A mí como artista, como escritor, me tienta mucho escribir o decir, mire la Lorenucha, el solero que se me trajo. Para evitar... precipitarme en semejantes abismos, es que no ponemos mujeres en esta parte del programa. En las otras sí, cuando hacemos música.
Y sí, no es discriminación, aclárenlo. No,
hacemos
tipo de
pavada. El show de Molina, ¿cuál es la primera figura? Una actriz, una cantante.
Muy bien. Armando Larduey dice, admiración al más grande, Dolina es Gardel. Dolina es Dolina, pero bueno. Es un piropo que le
salga de ahí.
Roberto Cuello dice, en una entrevista televisiva se le preguntó a Jorge Luis Borges quién era, a su juicio, el mejor escritor de todos los tiempos. Él, sin dudarlo demasiado, respondió, me contaron de un muchacho que promete mucho, un tal Virgilio. ¿Usted qué piensa? ¿Puede ser que nadie esté a la altura de Virgilio después de tanto que se ha escrito con posterioridad?
No sé.
Le hablaron de un muchacho Dante que promete mucho.
Sí, pues está también un señor inglés.
Claro.
William.
Pero bueno.
En el canon, ¿cómo se llama este muchacho que ha escrito? Ay, no, ya no voy a poder dormir. Un libro que es un canon, que hace todas las salvedades del caso, pero después emprende un canon de los mejores escritores.
Uh-huh.
Y finalmente gana Shakespeare.
Pero
bueno, ahí...
Sí, Quevedo de haber llegado a la semifinal, seguro, claro.
Español, todo eso.
Más bien. Dolina, te fui a ver varias veces, dice Alba Aguilar, y tengo cantidad de fotos. ¿Te gustaría tenerlas? Decime cómo mandártelas. Yo estaba en primera fila, soy de Ciudadela, ahora estoy enfermo y no puedo conocer el galponcito. Cariños para todos,
dice Alba.
Estaba en la primera fila y le sacó muchas fotos, si usted quiere tener las fotos. Esas.
Sí, quiero.
Bueno, Alba Aguilar las manda acá, a La Venganza Será Terrible.
¿Dónde dice que está ahora? Que estaba en la primera
fila. Estaba en la primera fila.
Ahora, porque ahora miro,
sí,
y no está, salvo que esta chica sea Alba Aguilar, es usted Alba.
¿Viste? No hay nadie
en la primera fila.
Claramente.
O sea, acá hay una corruptela.
No, señor, es de otro día.
Tiene que haber una corruptela. Señor Alba, el señor Calvo, no, señor.
El gobierno.
Sí.
Muy bien, Fede, gracias. Alonso, ya te saludé, Fede, pero no a Beatriz Lorelei de Bernoche, que es de Montevideo. Son mis amantes en las noches. Gracias por todo lo lindo y bueno. Eso no es bueno, decirle a un amante cuando se va. El tipo se va un poco hastiado, con una cierta resaca, y vos le decís, gracias por todo lo lindo y bueno, y el tipo se va, no, déjame tranquilo.
Por eso me voy. Alberto Bermúdez...
Pará, sí, dice que quiere que cantemos La Loca de Amor, que era la canción que más cantaba mi madre. La Loca de Amor dejó de cantarse para tocarse solamente. Pero creo que tiene una letra. En los campos y montes sombríos vaga siempre por el cielo lejano una loca del águila mar. Esa loca que allá no contiene. No, no sé la canción. Hemos tocado muchísimas veces con otra, con un poco más de apuro y crispación. Eso, muy bien, gracias.
Alberto Bermúdez, acá dice Dolina, Dorio, quiero preguntarles esto hace rato, pero no me animo, porque tengo miedo de que me digan que soy un ignorante. ¿Cómo sé cuáles son las traducciones buenas de una obra si no conozco el idioma de origen?
No lo sabrá nunca.
Por ejemplo, ¿cómo sé si tengo que leer un libro de Flaubert en una u otra traducción si no puedo fijarme en la versión
es
original?
Que a lo mejor la traducción buena no necesariamente es buena porque es fiel.
No, son como las mujeres...
Si el libro está bien, la traducción está bien.
Dice un viejo refrán que las traducciones son como algunas mujeres, si son bellas no son fieles y si son fieles no son bellas, traductores, traductores. Pero si se fija en la versión original y no sabe el idioma no le va a servir para nada, Alberto, así que pregunte mejor.
Dale, Bartón.
Juan Carlos Roma dice, Dolina, te escucho desde la época de Castelo y luego Stronati, 1985 más o menos. Dice, saludos desde Campana, ¿seguís en el sindicato del seguro? Pregunta.
Sí. Super pogo, yo no, pero usted sí. Super pogo mental, dice. Me pregunto.
Está muy bien.
Es un poco malo.
Perdón, señor. Pero... Pídale perdón, ese amigo. Super poco mental, dice. Me preguntaron si era, si era verdad que La Venganza iba a San Juan a hacer el programa desde allí. No, es no. Mentira.
Pero siempre dicen que vamos a San Juan.
Sí, hay alguien que vive
alguien
en San Juan
la bola.
Y que está, para causar una especie de inquietud social negativa, es alguien de la oposición, evidentemente, que quiere sembrar el desconcierto y la mala onda, diciendo, mirá que viene La Venganza, mirá que viene la inflación,
Pues no. María Elena Lobato dice, los adoro, a Dolín especialmente, pero a los demás también.
¿Algún día no van a contar una historia de mafia y amores? No, me parece que no.
Valentina dice, Dolina, cada día te amo más, y vos, ni pelota.
Bueno, pero...
Así se lo dice.
Un momento.
Así se lo dijo.
Claro, esa no es manera.
No hay forma. Bueno,
yo soy el hombre más fácil del mundo.
Sí, bueno, pero... Sin embargo, mire,
es como buscar petróleo, ¿no?
Claro, claro. Me acusan de no dar bolilla sin siquiera darme la oportunidad.
O el teléfono, claro.
A 20 centímetros lo tiene.
Señores, Yabú Chosianovich dice, algún día no va... Ya se lo conté. Santiago Hernández, siempre los escucho, manden saludos a Tucumán. Jessica Robert dice... Los que no están en un programa de radio se dedican a la psicología. Porque el otro día decíamos que casi todo el mundo tenía un programa de radio.
Sí, es cierto.
Dijimos, levanten la mano los que tengan un programa de radio. Había una cantidad de conductores radiales muy superior a las de, por ejemplo, obreros asalariados.
Cualquier profesión, elija cualquier, claro.
Laura Gatti, un beso muy grande, cariños para todos. ¿Cómo me reí el otro día? Con el tema... De las vacaciones de invierno y los pibes. Nunca hemos hablado de
jamás.
Eso. Acá solamente hablamos de amor y de mafia.
Exactamente.
Andrea Fabiana García Fernández.
¿Qué tal?
¿Está mal, Aldeana?
Dice que le, sí, que le mande un beso a la Betty, que es la suegra.
Viene, tiene el documento, el DNI en dos tomos.
Dice que es oyente y que está haciendo de enfermera porque a ella lo operan. Tiene a la suegra de enfermera.
Es al revés, señora, yo le dije.
Qué horror.
Es un buen argumento para una película.
Es hermoso.
Sí.
Estoy en el hospital. La enfermera es mi suegra. Así
ya está, ya está. Con eso
una
está.
Voz en off mientras...
La cámara recorre... El hospital, sí. Qué sé yo. Y se ven sombras. Una sombra grande una que sombra se proyecta.
Y una suegra tejiendo. Con un gorro frigio.
Y una carcajada escalofriante que se escucha detrás.
Bien.
¿Vio? Ahí está.
La suegra.
Mi suegra. Vamos a hacer una breve pausa.
Por favor, señor.
Y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Alex Freire dirige la Fundación Buenos Aires SIDA, es candidato a diputado en la lista del Frente para la Victoria. ¿Pensás que esto es un cambio del Papa? ¿Pensás que está acomodando el discurso?
No podemos esperar que un Papa tenga un mensaje muy diferente al que dio Francisco. La política la tiñó de la palabra lobby. Ellos hicieron lobby. Nosotros hacemos política, fuimos a persuadir y convencimos y lo logramos. Y en Argentina es ley matrimonio igualitario. Dijo, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Es el discurso de que puede ser gay pero no practicarlo. Otra vez que si contabilizamos las personas homosexuales en todo el mundo, capaz que no sé si no somos más que las personas católicas.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados.
Carnicero y vendedor de bebidas. Compraron un antiguo edificio en el número 90 del Boulevard de Clichy y erigieron el famoso Molino Rojo, ¿no? En torno a ese símbolo se alzaron varias dependencias, ¿no? La sala de baile, un teatro también al aire libre, rodeado de un jardín, ya desde el momento de la inauguración, que fue el 5 de octubre de 1889, El lugar tuvo mucho éxito, sobre todo porque contrataron a Luis Weber, o será Weber.
Weber, sí.
Era de la Alsacia.
Como digamos, los franceses siempre suelen afrancesar todo, como la... el Boulevard Haussmann, que es de Haussmann.
No, ella etcétera, era de Alsacia, ¿no? Que es ahí.
Es tan chico de Alemania.
Alemania, efectivamente. Una hermosa alsaciana, excelente bailarina, que se hacía llamar la Golue. Antes de hacerse famosa, la Golue trabajaba en una lavandería de la calle de la Goutte d'Or. Tenía entonces 15 años. Por la noche iba a los bailes populares de la calle Caplat, en el Boulevard de la Chapelle, y en esos foros comenzó a deslumbrar a los asistentes, y los muchachos se disputaban navaja en mano el honor de bailar con ella. Esos eran bailes.
Sí, señor. No va a comparar.
Los milongones melancólicos que...
Sí, 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 y amanerados, claro.
Claro, donde uno directamente baila con cualquiera sin mirarle, no. Así, para bailar con alguien que te gustaba, tenías que llevar una navaja.
Muy bien, ¿cómo es?
Señores, tiempo más tarde, la Golue empezó a ir a bailar al Eliseo de Montmartre, que era el bailongo más famoso, antes de la inauguración del Moulin Rouge. En el Eliseo conoció a un tal Renaudin, que fue su amante y su compañero de baile, como suele ocurrir.
Sí, no lo neguemos.
Siempre
más.
Siempre tu compañero de... Claro, no, basta de...
Sí, esto, lo nuestro es solo la danza.
Sí, señor, eso es hipocresía.
Sí.
hay una tipa, es bailarina, tiene un compañero de baile, anda con el tipo.
Sí, se lo no, no
la es mina
sí,
es sí, cantante, tiene un pianista, sí, anda con el pianista.
No.
Y listo, y basta, no, qué sé yo, y que hay que decirlo, porque a veces sí, a veces no. No.
Pero si lo aclaras peor.
El caso es que el Renaudin fue junto a la Goulue el creador de un cuerpo de baile llamado la cuadrilla realista,
¡pah!,
con el cual triunfaron en el Élysée. Los dos fueron las primeras figuras, ¿no? El espectáculo fue bien conocido, las bailarinas, todos lo conocen. Las tipas fueron las primeras que empezaron a usar en aguas de Batista, ¿no? De
Fulgencio Batista o del Checho Batista, ¿no?
No. Adornadas con encaje que levantaban hasta los muslos. Esa ajá, onda.
Muy bien, Bartolo, sí.
¿Le gusta? Son cancán.
Bien. Cuando el Renaudin, que se hacía llamar Valentín Le Désocé.
Ajá.
Mirá vos. Y la Goulue llegaron al Moulin Rouge, fueron, hicieron furor. Y estaba nuestro amigo Toulouse-Lautrec, que se enamoró de ella.
Ah,
y la seguía extasiado por todos lados. El salón se llenaba siempre. Cuando bailaba la Goulue, los dueños duplicaban el precio de las bebidas. ¿Qué quiere? ¿Un fernet?
Sí.
Bueno, son 4 pesos. ¿Cómo ayer me lo cobró 2? Está bailando la Goulue.
Entonces sí.
A los clientes no les importaba nada porque estaban muy entusiasmados con el espectáculo. Era tal la pasión que despertaba esta chica que cientos de prostitutas de París se pusieron su nombre para atraer más clientes.
Sí, confusión, ¿sabes?
Se abrieron escuelas para bailar como la Goulue y varias imitadoras, ¿no? Se hicieron pasar por ella en otros bailongos más humildes. Toulouse-Lautrec la pintó varias veces. Quizás fueron las más famosas de sus obras, ¿no? Una de ellas es el propio cartel del Moulin Rouge, en donde la representó levantando la pierna en medio de un torbellino de agua. Todos ustedes recuerdan.
Ya Ril, es así que es.
Pero aquel éxito, amigos míos, fue efímero. La chica comenzó a entregarse a algunos excesos. Por ejemplo, a bailar y levantar la agua hasta los muslos.
Se desnucó.
Algunos descuidos, por ejemplo, etcétera, y se precipitó en una larga pero feroz decadencia, dice el escritor. Ajá. Primero empezó a comer de forma desaforada, como su nombre parecía.
Claro, la cotona.
Engordó mucho, se había vuelto caprichosa, creía que todo le estaba permitido. Un día, durante una de sus presentaciones, levantó una pierna, un movimiento que fue más bien una patada, y golpeó el rostro del príncipe de Gales,
no,
que estaba sentado al borde de la pista.
Lo hizo a propósito.
El príncipe de Gales siempre es el heredero del trono de Inglaterra.
El trono de Inglaterra, claro.
Otra noche completamente borracha, ella dio un paso en falso y se derrumbó. Esto se repitió varias veces. A veces, también borracha, insultaba al público o suspendía las presentaciones un minuto antes de la salida al escenario. El público empezó a dejar de ir a verla y Oler, el nuevo,
catalán,
satisfecho de tener un pretexto para librarse de ella, la despidió. La verdad es que la Goulue ya no le proporcionaba buenos ingresos, le costaba muy cara, sí, sí, la echó. Tras el despido, la Goulue siguió su decadencia. El Renaudin la abandonó y continuó bailando con otra mina. ¡Qué cosa! En 1892 quedó embarazada de otro amante. Se sometió a un aborto que se complicó y le dejó secuelas. Ya no pudo bailar como antes. Desesperada, antes de terminar con el dinero que había ganado en los buenos tiempos, quiso presentarse en las ferias de Montmartre y de Saint-Germain con un número de danzas orientales. Su compañía, dice el cronista, era una pléyade de huríes ajadas.
¿Cómo me gustó esa definición, ¿eh?
Las huríes, aquellas mozas que hay en el paraíso musulmán, cuya saliva, o una gota de cuya saliva, es capaz de endulzar todos los males. Como ya no podía bailar la Goulue, se contentaba con moverse de una forma que a ella le parecía sugestiva, pero que en realidad era de obscenidad indigente.
¡Ay, Dios!
Sí, arriba de un paravalancha.
Fue entonces cuando le escribió a uno de sus enamorados, que no era otro que Toulouse-Lautrec, y le pidió que pintase dos carteles para la fachada de su puesto en la feria. Y el hombre aceptó. Luego de algunas semanas entregó a la Goulou los dos carteles esperados. El primero de 9 metros cuadrados, sería de 3x3.
Claro.
La representaba en su número de danza oriental, envuelta en velos transparentes y contemplada por un público entre el cual se destacaba Oscar Wilde, que se había hecho amigo de Lautrec hacía poco. Estaría ya en su última época en París, donde murió.
Sí, claro.
Oscar Wilde murió en París en 1901.
Saliendo de Reading.
En un hotel donde tiempo después se alojaba, siempre que iba a París, Jorge Luis Borges. Uh-huh. En la puerta del hotel hay dos plaquitas. Dice, aquí murió tal día de 1901 Oscar Wilde. Aquí se alojaban sus visitas a París el escritor argentino Jorge Luis Borges. Son de la misma del mismo tamaño.
Sí, señor, claro, claro. Qué bueno que alguien lo reconozca.
Es un hotelito muy lindo. Bueno, ese era el afiche de Toulouse. En el segundo cartel, Lautrec le había pintado bailando con su antiguo compañero, ¿no? Renaudin, en recuerdo de su antiguo esplendor. El público de la feria se mostró insensible, no le dio ni 5 de bolilla. 5 años más tarde, después de haber liquidado todos sus ahorros y después de haber vendido sus joyas, sus pieles y sus muebles, la Goulou tuvo que deshacerse de los carteles que había pintado Toulouse y se los entregó por poca plata a un marchand cualquiera. Con el dinero que obtuvo por la venta de los carteles, se asoció a un domador llamado Lambert. ¿Cómo me gustaría asociarme a un domado? Y presentó también en la feria un número de adiestramiento de fieras.
Ah, fieras. Sí.
Pero tampoco le fue bien. Bueno, pues ese público.
No hay nadie.
Claro, que le venga a este. parece que además uno de los leones que habían comprado se comió una persona.
Qué bueno.
El príncipe de Gales era.
¿Qué quiere, entonces?
Lamentable público. Y entonces, claro, la Goulou se hundió definitivamente. Y en estado de mendicidad, dice el cronista, vendió caramelos por la calle. Por la calle es un agregado. En 1920, en estado de mendicidad, vendió caramelos. Hay gente que mete caramelos. El señor Mumu, por ejemplo.
Sí, el señor Stani, sí.
El señor Arco.
Arco.
Y no les va mal.
No.
En 1929, a punto de morir, bueno, la internaron en el hospital Lariguacier, pidió a un sacerdote que la asistiera en los últimos momentos. Sus últimas palabras fueron, avísele a Dios que prepare su perdón. Soy la Goulou.
Bueno.
No está mal, no. Como últimas palabras. Bien. Hasta ese día había trabajado como sirvienta en una casa de citas.
Ojo. Alguien que sabe estar hasta el último momento en la trinchera de combate, del lado del pecado, ya es algo.
Sí, señor. ¿No? Nada de rebajarse a trabajar como sirvienta.
En una casa burguesa.
En una casa burguesa, un matrimonio burgués que se hubiera escandalizado de saber quién era.
Claro, claro.
No, una casa de citas.
Para eso lo mejor es la coherencia. Estaba pensando, Alejandro, que de pronto, a diferencia por ahí de otros momentos de la historia del Occidente, de otras modas, de cierto exotismo que se convierte en moda, el Moulin Rouge y todo esto nos resulta especialmente familiar. Y es interesante ver que las fechas que usted dio han contado con algunas presencias que no son muy cercanas. Por ejemplo, los dos Mansilla, papá y el nene. Lucio Norberto Mansilla, el héroe de la Vuelta de Obligado, que se fue a París después de la caída de Rosas, claro. Naturalmente, y su hijo, no el suyo Alejandro, sino el de él, que es nada menos que Lucio B. Mansilla, sí. Y que por supuesto frecuentaban Lucio, por lo menos el Moulin Rouge, y que andaban por allí. Y en ese mismo momento en que París consagraba el exotismo como una cosa que podía presentar desde la mirada central, la mirada de Occidente, en los argentinos, y la idea de Argentina, era una especie de fantasía semejante, en la que nace el dicho riche comme un argentin, rico como un argentino.
Sí.
Estas ideas, digo, nos narran también.
Y la palabra que después otros han entendido mal, o han escuchado mal, que era Rasta Cruel.
La Rasta Cruel, claro, sí, 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 no Rasta Cruel, que es una de las formas de las traducciones. Y pensaba también que, del mismo modo que esa época de un cierto esplendor para parisinos y para argentinos, exhibió después esa especie de debilidad, pasa lo mismo con algunos artistas que se enfrentan, el caso de la Glotona, la Lulu, a una decadencia que es tal solo en la medida de lo efímero de su arte. Cruel-Lautrec, a todos nos pasa, uno envejece, se revienta más tarde o más temprano, y sin embargo hay una especie de patetismo especial que asalta a aquellos que se excedieron en el divismo, que se excedieron justamente en el disfrute de aquello que no les correspondía, quizás porque solamente tenían fama, la fama del momento, y esto les permitía ser arbitrarios. Un artista puede ser raro, puede ser caprichoso, mal llevado, pero no es arbitrario. Quizás esto es una lección que debió aprender la no nacida en ese momento televisión, en un momento. El divismo es quizás el primer sinónimo de la decadencia. Y estaba pensando también que lo peor que puede pasar es que después se asocie un escenario, un espacio, una especie de tic, una especie de lugar común a lo que va a pasar ahí. Porque no basta con estar dando vueltas, estamos en un cabaret, saber que más tarde o más temprano una va a engordar y después por eso pensar que le puede patear la cara al príncipe de Gales. Eso pasa solamente si estás, si sos la Lulu, si lo fuiste, y estás en las noches de Montmartre.
Y Noches de Montmartre es la canción que vamos a escuchar ahora. Montmartre está no lejos de allí. El Moulin Rouge está cerca del Pigalle.
Exactamente.
Y desde el Pigalle se sube.
Suben las escaleras esas que tantas veces habrán visto en los pósters.
Y vamos a escuchar Noche de Montmartre, compuesta por un señor que tenía un bar en Montmartre.
En Montmartre.
Que se llamaba El Garrón.
Ajá.
Un señor Pizarro.
Ajá.
Y cantada por un señor que también fue estrella en esos lugares. Noche de Montmartre en la versión, hermosa versión de Carlos Gardel. Adelante. Bueno, algo
debe estar por venir.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí.
Debe estar por venir.
Sí, sí.
No quiere, dice que no quiere salir al aire ahora.
No, no.
El pánico escénico que propio del.
Pero divismo. Hay un cantor argentino que va a ocupar su lugar inmediatamente.
Sí, sí.
A ver
sí.
Si lo tenemos allí. Es un muchacho que yo creo que promete, Alejandro.
Sí, es verdad. Podríamos enterarnos de qué sucede. También podemos pensar otra cosa.
¿Cómo?
Ahí vamos.
Muñequita de lujo, labios pintados, silueta dibujada con gran chiqué. Viva tu madre, una parla italiano, Montmartre, luz escote, torre Babel. Abismo del otario, puerto del vivo, vidriera de los vicios y mostrador, donde se cambia el oro por las mentiras y se compra el contado del falso amor. Montmartre, la Pigalle la medianoche. Montmartre, cortesana en regio coche. Los besos del champagne, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París. Jasmán y balalaicas y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año con sus pasiones, desata quien Montmartre su bacanal. En tal toque en la oscura calle desierta, recostada en la puerta de algún vitero, Mimi con hambre y frío recuerda al viejo romántico Montmartre que ayer pasó. Montmartre, me la figa en la medianoche. Montmartre, cortesana en regio coche. Los besos, champán en la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Noche de Montmartre.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Para abrir el programa de hoy, recién llegada a la Argentina, después de vivir uno de los momentos más importantes de su vida, mi amiga Soledad. Sole, querida, ¿cómo estás?
Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien, feliz, todavía me duele la emoción. Casi te diría que fui más por lo que creo que por lo que soy, como artista, digamos. Es más, creo que fue uno de los motivos por los cuales la Iglesia Católica Argentina me elige para ir, porque saben que estoy muy cercana a ellos. Todos los días el Papa a una cierta hora aparecía, o por la vigilia, o por el Via Crucis, por lo que sea. La cantidad de gente que se juntaba era maravilloso. Yo nunca lo viví con nadie, pero es maravilloso. Era la fiesta de la fe, realmente. Una alegría de todos los jóvenes increíble.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, humedad 86%. Hoy a las 15 continuarán las negociaciones por el conflicto en el subte. Fue luego de la suspensión de la reunión entre los metrodelegados y metrovías en la subsecretaría de Trabajo. En tanto, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri adelantó que se les va a descontar lo no trabajado a los metrodelegados que se nieguen a prestar servicio en las dos estaciones de la línea B recientemente inauguradas, Echeverría y Rosas, a la vez que los cuestionó por no colaborar y perjudicar a los usuarios. La justicia comenzó a investigar al jefe del ejército. El fiscal Di Lello abrió una causa contra César Milani por enriquecimiento ilícito. Solicitó a la FIP las declaraciones juradas del militar y de su familia para que declaren ante el juez Rafael Caz. Nuevas pericias por el crimen de Ángeles Rawson. La policía analiza cabellos y una uña encontrados dentro de una aspiradora secuestrada en un allanamiento del edificio donde vivía la joven asesinada.
Internacional.
Murió el maquinista de uno de los trenes que chocaron en Suiza. Los bomberos rescataron el cuerpo sin vida del conductor, que quedó atrapado entre los restos de una de las formaciones. El choque de las dos unidades dejó 35 heridos, 5 de ellos graves. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 4 la temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En Radio del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013. Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen Lamberts, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, AFTRA, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alicia Barrios, colega, corresponsal de Crónica, es amiga del Papa, ¿eh? No solamente se quedan los gestos, sino que comienza a obrar ahora, Francisco.
Tremendo lo que está haciendo. Él es uno más. Yo decía otra vez, el primer quilombero es él. Y dice a los chicos, hagan lío. Vos a veces a chicos, después que les hizo lío, los del New York hicieron lío en serio. Aparte de mí es una cosa maravillosa, porque realmente se predica por el ejemplo. Totalmente. Y estoy siendo una relación intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata, que está aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Ñani y Arévalo también.
Al fondo mismo de las instalaciones de la radio.
A la derecha.
Señoras, señores.
Fierro. Hoy estuvo en la radio nada menos que León Gieco.
Sí, hace un ratito se fue.
Sí, sí, en el programa de Tom Lupo. Y me trajo unos regalitos, ¿eh? Me trajo... dos de sus últimos discos, El Desembarco y uno que se llama León Gieco, Verdaderas Canciones de Amor. Uh-huh. Es una denuncia a las falsas canciones de amor, que son todas
que las hay.
Bueno, y trajo también un disco acerca de Gogo Andreu, que se llama Hambre Nunca Pasé.
Sí, qué lindo.
Participó Gieco ahí, es muy lindo ese disco.
Sí.
Hemos homenajeado a Guantrego acá.
Sí, sí. Muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hacete hervir y tomate el caldo.
Qué importante.
Nuestra habitual sección dedicada a la fabricación de caldos y los procedimientos más usuales y... la limpieza o la ausencia de ella. Ajá. En todo este proceso. ¿Qué? Atención, señora, usted que le da sopa de gallina a su hijo,
a sus niños,
o sopa de la otra, de carne, sí, vacuna,
caldo de carne,
caldo de carne, sí. Tenga cuidado, porque quién sabe
qué,
si los protocolos higiénicos son cumplidos en estas fábricas. Para ello, nos hemos internado en fábricas de caldos.
Qué bien.
Hemos ido a Suiza.
De caldos concentrados.
No. Pero
esos cubitos que disueltos en piletas de agua producen hectolitros y hectolitros de sopa.
Es un milagro.
Y salen, también salen verduras de esos caldos, ¿vio?
No, nosotros solamente hacemos
solo de
caldo
animales,
de animales.
Sí. Solo de gallina, pero no le ponen
no, animales. De animales.
¿Qué otro animal? ¿Perro?
La vaca, por ejemplo, sí, la vaca. Con obvio el dibujito.
Sí, bien.
El dibujo que hace nuestro amigo el Saca.
El pescado.
Qué bien, que dio en lugar a la famosa expresión, qué bien que dibujó a Ferrarotti.
Saludos para el Saca.
Ahora, para hacer un caldo, pobre, a la vaca le sacamos todo, hasta le sacamos el caldo.
Pero ya está muerta, señor.
Usted no conoce en absoluto cómo se fabrican los caldos aquí. Actualmente, podríamos decir que no el caldo no ve una vaca.
¿Cómo no ve una vaca?
En eso estamos trabajando. Todavía no salió el nuevo caldo vacuno
sin vaca.
Sí. Para no debilitar... los planteles.
Claro, justamente.
Pero ahora lo que hacemos es hacer hervir los animales durante días y días y días y días hasta que, por ejemplo, 9 o 10 vacas se convierten en un cubito.
Sí. Pero señor, se va reduciendo el recipiente de hervor hasta dejarlo en el molde, señor.
Pero eso es hiperconcentrado.
Muy concentrado. Sí. Porque nos ahorramos el flete. El flete.
El caballo.
Nos ahorramos el flete.
Pero
el
ahorra
caballo, que era lo que usábamos antes cuando no había control.
Ahora se ahorra el flete. Ajá. Y se gasta 9 vacas en un cubito.
Bueno, pero lo que cuesta ese cubito. Es un cubito, solamente se compra en restaurantes, en cuarteles.
Sí.
Por ejemplo, se lleva para invadir Polonia.
Claro. Sí. ¿Qué hace falta?
Jorge, ¿le rinde cuánto un cubito de eso?
Un cubito de eso que se usa mucho en los colegios.
Ajá.
Un cubito... Nómbreme un colegio.
Escuela número 14.
Bueno, un cubito...
Lucio B. Mancilla.
Rinde... 2 años de sopa.
Sí. ¿Dos años de sopa?
2 años de sopa.
Hay 270 chicos que toman el...
Ah, entonces 2 años y medio.
Sí.
Yo pensé, ¿qué pasó con ese colegio? Antes tenías más alumnos.
Nos pareció que empezaron a comprar menos, claro.
Bueno,
pero no queda muy chirri.
¿Gen de gallina?
Sí.
Lo mismo, pero se hacen hervir, no 9 gallinas.
Claro.
¿Cuántas? Pero ¿cuántas gallinas piensa usted que caben en una vaca?
Y deben entrar unas 30, 40.
Yo diría 400.
¿400?
¿Cuánto pesa una gallina?
No sé cuánto pesa.
2 kilos. Señor, 2 kilos y medio.
Sí,
ahí.
Nada más.
2 kilos y medio, 400 gallinas.
400 gallinas exactamente.
¿400 gallinas?
Sí, señor.
Doble pechuga, tengo y todo.
Una vaca ese... pesa 1000 kilos, le digo porque trabajo acá.
Ah, bueno.
Y una gallina 2 kilos y medio, así que el trato que recibe un animal y otro son bien distintos.
Sí, claro.
Bueno, sí. Como corresponde a su diferencia de peso.
Pero no hay una equivalencia entre vacas, gallinas, caldos, o sí, hay una ley que...
¿Cómo se cree que es el comercio?
...establecer que el patrón medio de un caldito son 9 vacas, sea cual fuera el animal.
La ley de Coulomb.
Sí, no sé qué ley. Sí, digo, sí. Usted dice 9 vacas, un caldito.
9 vacas, un caldito, y en ese caso entonces 400 por 9, 3.600 gallinas, claro. un caldito.
Pero señor, 3.600 gallinas que cuestan mucha plata,
Sí.
No es poco de pavo, claro.
No sé si cuestan como 9 vacas.
Bueno, por eso mismo, ahora estamos ya directamente prescindiendo de la vaca y de la gallina.
Sí, señor.
Y
sí.
Analizamos, bueno, a ver qué de qué está hecho.
Claro, el ADN, dice usted.
El ADN, efectivamente.
El ADN.
O lo que sea.
Le saca el ADN.
Todo,
de la
todo lo preparamos así. Incluso estamos preparando otros productos también, cárneos. Carneos.
Sí. Una carne que no es de la vaca, pero...
No. Me refiero a salames, todo lo que sea. Salame, embutido. ¿Cómo hacemos un salame?
Sí.
Muy bien. ¿Cuál es el proceso que va desde el chancho?
Sí.
Que ingresa lo más orondo,
sí,
a nuestras instalaciones sin saber lo que le espera, ¿no?
Pero sí, el chancho no tiene idea.
Tenemos entre nuestros accionistas muchas personas que se niegan a hacer el trabajo sucio, incluso se niegan a presenciar la muerte del chancho.
¿Y para qué van a presenciar?
Diciendo que su papá mata a un chancho y se asusta. Y bueno, alguien tiene que darle muerte al chancho. Es la parte cruel y yo diría que delictuosa.
Y sí, hemos
intentado. O sea, cuando dicen ustedes, digamos, acaparan, cometen delitos comerciales, etcétera, digo, al lado de la muerte del chancho eso es nada.
Bueno, no es que... No,
si
es
una persona, señor, que se acostumbra a matar animales...
Es un asesino serial, señor.
Es un asesino serial.
Bueno, pero
es como... ¿Cómo quiere que no le robemos en el peso, por ejemplo?
Claro. Bueno, pero es parte de la industria del salame que usted se come.
El salame es el consumidor, señor.
Sí, esa es la marca nuestra. El salame que usted se come. Es, bueno, no la marca, sino eslogan.
Claro.
Porque acá tenemos una agencia de publicidad,
sí,
cuyos creativos son niños de 12 años.
Sí.
Son los que hacen las campañas políticas.
Sí. Es la misma agencia.
Sí, la misma agencia.
Sí, claro.
Bueno, ahora, para hacer el salame, como usted dice, el salame, lo que tiene adentro, que son pedazos de grasa, de
qué. Bueno, señor, no,
sometidos, sí, a un proceso. El chancho, por ejemplo, se le da muerte al chancho,
sí,
y se lo pone a secar al sol. Se lo lleva a las salinas grandes.
Sí, claro. O en los techos de los ranchos nomás. Sí. Ponemos este.
Pero lo tiene que trasladar hasta las salinas grandes.
Sí,
señor. Bueno.
¿Y dónde tiene la
¿Dónde está nuestro amigo Pie de Piedra?
Exactamente.
¿Y el matadero dónde está? Está ahí. En
acá, el matadero está acá.
Y tiene un montón de flete, como dice usted,
sí,
hasta las salinas.
Lo que ahorramos con el caldo, nos lo gastamos con los chanchos.
Es que el chancho viene a la capital y el chancho no sabe que va a morir, si no, no vendría, señor.
Bueno, pero encima lo lleva hasta allá, hace el salame allí y lo vuelve a traer para acá.
Sí, eso lo
sí.
¿Te parece mal?
No, no es que me parezca mal o bien.
Hacemos así. Lo hacemos así porque son muchas generaciones.
Sí, señor, claro.
Bueno, pero uno puede cambiar. ¿Cuántos chanchos... perdón, ¿cuántos salames le rinde un chancho?
¿Cuánto pesa un chancho?
Depende,
media base. Según porque el tamaño del chancho
es tan variable.
Muy variable. Está sí. El chanchito,
el chancho limpio, sí.
50 kilos.
Sí, pero eso no es nada. También tenemos los
jugadores
campeones.
50 kilos de chorizo. 100 kilos de chorizo.
Ahí está.
Se calcula el doble de lo que pesa el chancho, rinde.
¿Cómo el coque? ¿Y el resto qué es?
El salame. Cosa que vamos juntando.
Sí, total.
Bueno, pero el 50%.
El sobró de los caldos, todo. Barremos, todo va adentro.
Eso es lo que le da el gustito.
50 kilos de chancho rinden 100 kilos de salame.
100 kilos. Sí. Es raro eso.
No se desperdicia nada.
No, ya veo.
Es grito
lo más justamente, pero.
Me da desconfianza.
Sí, a mí sí. También.
Y bueno, señor.
Por yo eso no, le como. No se lo pruebo.
Pero usted lo fabrica y no lo prueba.
No lo prueba.
Es la clave
de acá industria. Usted sabe lo que pasó una vez con eso de poner todo. Aquí no se tiraba nada. Y hicimos unos embutidos para Navidad.
Sí.
Y habían estado tirando cohetes. Quedó pólvora. Y hicimos dos camiones de chorizo y de salame.
Salame.
Con pólvora adentro.
Sí, pero señor, es peligrosísimo.
Y por ahí empezaron a explotar.
Sí, además, si el chorizo va a la parrilla, además.
Especialmente el chorizo sí. Va a la parrilla y por ahí, primero pum, decía, uy, mirá, vio que el chorizo tiende a explotar.
Sí.
Los pinchaban los chorizos, pero después...
Salían por los agujeros.
Salían por los
se veían en el cielo, parrilla, claro.
Y nos demandaron.
Sí, dos asadores. Sí.
Nos demandaron, sí.
Pero señor,
después nos dimos cuenta que era un sabotaje.
¿Un sabotaje?
Sí, señor.
Eso lo hicieron.
Empleados que nosotros lo habíamos tratado mal.
Ajá.
Metieron, yo creo que era, por cada kilo de chancho metían 100 gramos de pólvora.
Sí.
¡Ey, es un montón, señor!
Eso era un pólvora.
Pero sí, era prácticamente pólvora con algo de carne.
Con algo de carne. Y sí. Bueno, por ahí ya, sabe que tuvimos mala suerte porque... Hubo una gran artista que se compró...
¿Y el trabajo?
Que a veces se va un chancho equivocadamente.
¿Pero qué es un
pedido? Y ahí quedé con una amistad con los animales.
¿Como Tarzán entre los monos? Usted
como ¿vio Tarzán?
Sí.
Bueno, completamente distinto.
Bueno, pero...
Pero no es el chancho.
Porque los monos se cuelgan de las ramas.
Sí.
En cambio los chanchos no.
Y él no es un lugar inglés tampoco.
Yo estaba un poco celoso cuando veía la historia de Tarzán. Sí. Qué lástima que mi padre no hacía... chacinado de mono.
De simio. Pero no anduvo nunca el mono acá. El mono no sale bien para eso.
Y de lo contrario yo sería Tarzán. Y ahora claro. No.
Bueno, no.
No hacía más cosas que comer tierra y porquerías.
Es inspector ahora.
Bueno, pero usted aprendió igual...
Todas esas cosas que hacen los chanchos, que usted conocerá también como yo, según veo.
Pero señor, usted aprendió de eso y hoy por hoy... Y digamos, un salame le resulta de lo más familiar, porque...
Yo veo un salame y lloro.
Señor. Sí.
Como tantos de nosotros.
A usted un estofado de páncreas. No, no se ría de esto.
No me río, señor. Sí, me parece que, bueno, forjó un oficio, forjó una estirpe de salamero, se dice, el del salame.
Salamero,
sí,
se dice.
Sí, somos muy amables.
Se dice salamero. Después no vengan otros dándole otra significación, que uno es muy obsequioso y dice, ay, qué salamero. No, señor. Ahí salto yo.
Ah, ¿qué dice?
Salamero somos nosotros, sí. Con ese.
Bueno, pero sí, está bien. ¿No?
Con ese soy yo, sí. Ese soy yo, sí.
Pero ustedes están...
Con ese que está
aquí. Con aquel, porque se fue un poco más lejos. Ahora, en la industria del salame en la Argentina.
¿Hasta qué distancia uno es ese?
Ahí está. No es lo mismo que una es esa.
Por ejemplo, vine con ese.
Sí.
¿Cuándo tenés que decir vine con aquel? ¿A qué distancia se establece el límite entre ese y aquel?
Y ese... Yo creo que es allí donde el dedo no puede ser preciso.
Nunca el dedo es preciso.
Tendría la Real Academia tendría que establecer distancia exacta.
O aquel,
por ejemplo, 3 metros.
3 metros. O bien, aquel es cuando hay otro sujeto en el medio que puede...
Si hay otro, siempre es aquel. Primero es ese y después es aquel.
Claro.
Si hay otro.
Aquel es el que está después de ese.
Sí.
Me parece.
El que viene atrás de él.
El que viene atrás de él, sí.
El que viene atrás es aquel.
Sí. No, pero, no, y ese...
Yo me dijo mi hermana.
Y su hermana no le
estoy
dijo...
Estoy saliendo con este.
Este no, es su hermana no le dijo. Sí. Este. Este es el que viene...
Los hermanos, este, ese y aquel. Y aquel.
Si se trata de una, en cambio, de una dama, en cambio, no, porque dice, esa tiene nombre, responde usted.
Sí.
Bueno, muy bien.
¿Y esta?
Yo la estoy tratando bien.
Justamente, le voy a hacer un obsequio. Sí. Le voy a envolver productos de nuestra firma.
Ah,
señora.
Sí,
fíjese,
una atención.
Esta longaniza.
Ah, una longaniza. ¿Cuánto mide esa longaniza?
Sí, no importa.
Señor.
3 metros. Lo que esté más allá de esta longaniza es aquella.
En el retrovisor parece el más grande, la longaniza, señor.
Ahora, la longaniza me da... Le digo una cosa, no se va a ofender, ¿no?
No,
ojo,
lo sé.
Ojo, bueno.
La longaniza me genera más desconfianza que el salame. Yo
no,
el salame
primero,
lo miro, sí, de frente.
Sí, sí.
Pero...
La longaniza, no.
Y no.
No, la longaniza... La miro así, como de reojo, desconfiando, como de reojo.
Por encima del hombro.
Sí, señor, por encima del hombro.
Hace bien.
¿Cómo?
Déjela tranquila ahí.
¿Cómo usted...
¿Cómo pretenden que usted
juzga la calidad de una longaniza?
Bueno, longaniza sí,
nuestro,
siguiente,
claro, nuestro control de calidad.
Bueno,
son maestros queseros, por ejemplo.
Pero si son
salameros.
Son salameros.
Son,
sí,
esos que acaban de adular.
Sí.
Están ahí, entonces ellos agarran la longaniza, la prueban, la tantean.
La escupen después, sí.
La huelen, hacen así en la boca y después la escupen.
No, señor, pero señor.
Los
eso...
catadores.
Como los catadores de vino.
Sí, los catadores,
bueno,
de vino.
Completamente distintos.
Bueno, no sé. Porque es el que primero hay que dejarla estacionada, ¿no?
Y se
tiene que estacionar.
La camioneta.
Sí. No, la camioneta no. Los embutidos, el salame.
Es rueda la longaniza, ¿eh? Ojo.
Y después llega un momento que van tocando, porque
sí,
se cuelga,
tiene
que
estar colgada. Están colgadas todas.
Sí.
Entonces,
sí,
había el que teníamos nosotros, que era muy bueno, el petiso Juárez. Lo echaba.
Lo echaba.
Sí, porque sí. Por
y entonces quedó otro que
claro,
también es muy bueno. Y él toma una longaniza y la mira y ya te, sí, dice.
Ya te dice, ¿eh?
Dice, esta hace un mes que está estacionada, ¿no? Sí, sí, dice.
¿Y un mes exacto?
Es esa.
Sí, esa. Sí,
qué habilidad. Y solo con mirarla, no hay que tocar u oler.
No sé, señor, la puede, señor, tocar por ahí. A veces la mira, a veces la toca, a veces,
sí,
la,
a veces
huele,
la muerde, qué sé yo.
Y a veces nada.
Es un don, bueno, señor, eso.
Bueno, vale, tenemos estas longanizas.
Bueno, yo le agradezco el obsequio.
Tenemos salame picado grueso, picado fino.
Ajá.
Chorizo colorado.
Ah, sí, el
chorizo colorado se está, sí, fabricando poco y nosotros...
Y nosotros
no sé por qué me reí.
Sí.
Seguimos fabricando.
¿Sale el chorizo? ¿Tiene salida el chorizo colorado?
A veces, vio cómo son.
Sí.
Claro, no, ¿cómo son de la edad? No, ¿cómo son, claro, los días, señor?
¿Qué quiere decir con tiene salida el chorizo?
Sí, sí, sí.
Todo lo que... Es que lo sabes.
Claro.
¿Cómo está la demanda? Eso,
oh, la demanda
el juicio
está más fuerte que nunca.
¿Sí? Porque tenía entendido, ¿no? Que el cantimpalo, todos esos...
El cantimpalo también, aquí tiene.
Bueno, pero este... No es muy usado por ahí para los guisos.
Pero el chorizo colorado sí, volvió el chorizo. Todo,
¿sí?,
vuelve, sino el chorizo colorado para el locro.
Sí.
Bueno. Tenemos nuestra marca característica, ¿no?
Sí.
Que es Cocinado la Vieja. Lo hicimos por, sí, por nuestra madre.
Sí, claro.
Bueno, sí, no sé si, si es el mejor nombre, pero una longaniza a la vieja.
El que come,
sí,
bien se deja chacinado de la vieja, señor.
Sí,
vamos,
bueno, no
escucha,
sé,
nunca el eslogan ahí.
No, no sé.
Cantimpalo la vieja.
Solo el
Cantimpalo y a la bolsa.
Bueno, sí, señores, esto es todo lo que tenemos.
Bueno, muy bien.
Los calditos,
señor. Sí, tranquilo, los caldos.
Los caldos, señor.
El caldo la vieja.
Sí, pero hay que... Yo para hacer un plato de sopa, que es una pizca de este caldito.
Apenas, apenas.
¿Está bien concentrado?
Saco chiquitito, nada.
Bueno.
Le agradezco.
Váyase y... Nombre,
ya me fui, ya me había ido.
Estamos cerrando.
Bueno,
estaba ya en la vereda y...
Ahora vamos, cuando usted se vaya... justamente hoy, váyase porque es día de limpieza.
Sí.
Ah, hoy todos los días limpian. ¿Cómo día de
limpieza? No, no, nosotros limpiamos en agosto.
Sí. Por el frío.
Claro, y arrojamos todo lo que sobra en la suciedad, la tiramos dentro de esos gigantescos tachos que usted ve allí.
Ah, sí, y después pasa a basurero y se lo lleva.
Claro, por eso le digo que se vaya.
No, 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 ¿qué basurero?
Tiran todo, lo sí. que... Lo que tiene aspecto de basura lo tiran dentro.
Lo que, está quieto, lo que no se mueve se tira. Chao.
Ah, lo que se mueve también. Sí. Que estaban
quedan dormidos.
Un poco dormidos lo tiraron adentro.
Sí.
Bueno, pero... Me acuerdo cuando vimos aquel que desapareció.
Qué disgusto, qué disgusto.
Sí, sí.
¿Y qué pasó? ¿Lo levantaron?
Tipo, se ve que equivocadamente los empleados lo estaban durmiendo y lo tiraron adentro.
Por hacerle una broma, quizás. También,
sí, ¿no? Quizás por hacerle una broma, lo que sea. Pero
no importa.
Sí, pasa. Pero ese, bueno... Sí. Es...
Bueno, relleno de chorizo.
¿Qué cosa relleno de chorizo?
La máquina, relleno de chorizo, el tipo.
¿Con los tachos hacen el relleno de los chorizos?
Oh, ¿y qué vamos a hacer?
¿Dónde quiere que lo hagamos? ¿A más? ¿En dónde? ¿En el bolsillo?
No, bueno, pero creí que era en otro lado. Me dice usted que tira la basura. Ahí
no, están los tachos donde está la carne. Y ahí tiramos la basura, porque eso...
Para reciclar.
Una alta claro. temperatura, etcétera. Bueno, ya no se falta que
me... No, pero me
estamos hablando, de un caso trágico.
Se muestra la baliza en la mano.
Al tipo este, bueno, lo estaban buscando todo el mundo, porque nadie sabía que se había caído.
Claro,
sí. Lo buscaban.
¿Y lo encontraron?
No. Un día se queja una persona no, que había encontrado un anillo.
Una alianza.
Dentro del chorizo, una alianza que decía... Siempre tuyo, Nicasio. No, sí, Anastasio.
Anastasio.
También llamado Tacho.
Una premonición.
Pero, qué anillo, además, que casi un.
Y bueno.
Una corona.
Lo fuimos y.
Sí.
La familia, sí, este anillo efectivamente lo robó.
Bueno, se la bien importa, no importa.
¿Cómo no importa, señores? Si eso
importa, todo esto no importa. Lo estoy contando como cosas que ocurren.
No, cosas que ocurren, no.
Cosas de todos los días.
Quería no,
de todos los días.
Todos los días, estar, convivir. Por ahí se escapa un chancho, hay que correrlo.
Bueno, eso...
Todo eso, ¿no es cierto?
Sí, pero todo eso, pero una persona que...
convive con nosotros. A usted, por ejemplo, ¿le gustaría estar en su casa con su novia... mirando la televisión y de repente aparece un chancho?
No, me gustaría.
Claro, si uno dice, explícame esto, qué sé yo.
Sí.
Bueno, no importa, váyase, por favor.
Sí,
ya me fui, ahora sí.
Váyase,
me
voy. Mientras está tiempo. Vamos a hacer una breve pausa mientras degustamos estos productos.
Si llama, señora, también hay para usted. Pausa.
Productos La Vieja, permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
La mejor brújula para interpretar la realidad es saber que nos escuchás estés donde estés.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Marcelo Slotoviaja en www.amdelplata.com.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Para vos, sí, para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, tenemos mensajes de los presentes. A ver, aquí, Ale, soy Julia Vera de Mendoza, te escucho desde siempre. Por favor, le pide para el sordo, la pulpera de Santa Lucía, manda saludos a papá y a Pauli.
Sí, yo, usted sabe que estamos mal, ¿no? Tenemos que pedirle perdón también al amigo que pidió... This Boy, porque hoy no está el trío.
Claro, sí,
de la pulpera está. Tampoco, porque hoy no estoy yo, no puedo cantar, estoy muy, muy perjudicado. Vaya a saber, voy a ir a algún tipo, estoy todos los días, es peor, mire. Les estoy hablando a Manuel Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Otros pedidos que no vamos a complacer. Aquí dice alguien en excelente francés, dice: Je me récicuté. Ya que estamos en París, Milord de Dipiaf, pero no vino Dipiaf tampoco, porque está enferma también, algo que comió, parece.
Aquí dice, somos dos chicos uruguayos en una mesa que están aquí.
Bájense, está.
Dice, muy malos escritores.
Queremos un consejo para escribir mejor.
Y sí, otro para leer. ¿Sí? No, queremos un consejo para escribir mejor. El mejor consejo que recibimos hasta ahora fue de una película descubriendo a Forster.
Claro.
Que hay que escribir sin pensar y corregir y hacerlo más adelante. O sea, que la corrección más adelante.
Sí.
Y así.
Bueno. Supongo que el que lo dio debe haber alcanzado.
Sí, más,
sí, más increíble.
Saludos a mi hermanita que mañana en la mañana los va a estar escuchando con mi ex jefe bueno, que ahora es su jefe. Corazones para ustedes, ese firma o sin corazón. Pero llámelo al sordo porque se nos va
sí,
a hacer...
Sí, sí, ¿qué va a ser un sordo? Va a cantar Moreira nada más, porque...
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Cancel. Ya mentado, Manuel Moreira. Hoy hemos presentado a todos dos veces.
Sí, por eso correspondía que lo presentáramos a Manolo también. Bueno, aquí le piden un estilo, que es la mariposa. ¿Por eso?
Vamos a ver,
flare.
lejos la aurora, tiene mil encantos presos. Dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza. En sus crespones estampa, lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Sé que está perjudicado, pero un compañero de Canal 7 me pidió, está muy enamorado de Silvina Andrea, para ver si le podrá dedicar un tema que yo no conozco, me pasó la letra. Aparte dice, allá en el bajo las sombras duermen, ¿tiene?
Mire, se lo voy a cantar nada más que para que sepa que lo sé.
Nadie lo conoce, me dijo eso, pero el negro puede ser.
Dice,
allá en el bajo las sombras duermen, calla tú el río, soñando está. El viento gime su canto en los sauzales, la noche se estremece y lejos ladra un
tamborilero. Mi compañero me dijo, hace años que quiero escucharlo, nadie lo sabe. Dice, venga para acá que el negro seguro que lo conoce. El maestro, perdón,
sí,
el sordo.
Conozco, pero...
A ver, maestro, para Lucas le piden Barrio Río.
Y pero, bueno, yo el dúo se lo hago.
Eso
bueno.
Se puede, ¿no?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mirá, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plano de luna, mono de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de
Mire, maestro, hoy a la mañana una amiga me decía cómo gasto papeles, recordarte, y qué sé yo, y a 3 días de la toma de Moncada le piden, te doy una canción. Manuel.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio. Como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenido. cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si tú no apareces, no me importa, yo te doy una canción. La ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo,
por ahí a mano. Yo sigo con los pedidos molestos, pero coplas del valle.
A ver.
Bueno, trataré de ser expresivo para cantar mal.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se ose un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para Piriquita, traigo una flor del aire Lomita, a mi tío Castella, mi tía Churita.
Bueno, a ver, Moreira, aquí Valeria le pide a primera vista. No, no tiene ahí
tiempo.
Cuando no tenía nada de ser, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta en abril, cuando ya salí que estaba bailé, Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratá es un bien, taya.
Estamos acercando al final, ya está viniendo tiempo de show aquí en Radio del Plata, así que...
Bueno, vamos a refrescar algunas informaciones.
Por favor.
Sí, señor.
Refrescar es una palabra horrible en todos
sentidos. Más en estos tiempos, sí.
Sobre todo para las informaciones.
Sí, sí, pero no, hay peores cosas que se pueden refrescar.
Mañana estaremos aquí en Gorriti 5963.
Sí, pero no, me
pero
refiero
el jueves,
al jueves.
El jueves estaremos en Adrogué.
Sí, señor. Atención Adrogué, atención Bursaco, atención Partido de Almirante Brown, etcétera.
Sí, ojo, 9:30 p.m.
9:30 p.m.
En la Sociedad Italiana, que está ahí en la calle Rosales.
1520.
1520, señor. Ahí es gratis y no hay que sacar entrada antes. Uno va... Y es por orden de llegada.
Es por orden de llegada, señora. Sí, señora. Sí, señora.
Bueno, está bien.
No me importa, señora.
Córrase. No me importa.
Váyase, señora.
Pero la señora preguntó dónde está el baño. No preguntó.
En Bursaco. Bueno, la drogué, jueves, 21:30, Sociedad Italiana, Rosales 1520. ¿Con qué se quiere ir, maestro?
Con esto.
Y alzan las aves, voy yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de la flor, te perfumaré y de tu radiante amor. Esclavo seré a tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 12 grados 4 décimas, humedad 86%. Macri advirtió que le descontarán las horas no trabajadas a los operarios de la línea B. El jefe de gobierno porteño sostuvo además que por culpa de los metrodelegados, los usuarios de esa línea están siendo perjudicados. El gremio se niega a conducir hasta las nuevas estaciones Rosas y Echeverría porque denuncian fallas que podrían causar cortocircuitos. Sin embargo, las autoridades de la ciudad sostienen que está garantizada la seguridad.
El gobierno ofrece recompensa por otro represor prófugo. Se trata de Ángel Hermino Espada, imputado por delitos de lesa humanidad en Formosa. El Ministerio de Justicia de la Nación pagará 100.000 pesos a quien aporte datos que permitan capturar al exjefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de esa provincia durante la dictadura. Marcha a 4 meses de la trágica inundación en La Plata. Las asambleas de vecinos la realizarán el viernes para reclamar al intendente Bruera indemnizaciones y el esclarecimiento del número real de víctimas.
Deportes.
Fútbol torneo inicial. La AFA modificó los horarios de los partidos del domingo programados para la primera fecha. San Lorenzo y Olimpo de Bahía Blanca jugarán a las 16. Gimnasia y River pasaron para las 18:10. Y para las 21:30 se enfrentarán Rosario Quilmes. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Para todos no hay lugar.
Celeste Carballo, en Es Tiempo de Show, el programa de hoy estará enteramente dedicado a la música nacional. Las 2 y 7, estamos en vivo aquí en Del Plata, 45-35-22-22, la línea de oyentes. También te podés comunicar con nosotros al Facebook, Tiempo de Show. Más Celeste Carballo, su primer disco, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, el tema es La Vida Que Me Alcanza.
Si riego las plantas, salgo a la terraza y un sol que camina, todo sigue adentro, procesión, qué lástima. Ah, es la vida que me alcanza, es la vida que me alcanza. Si estoy en mi casa y dejo de fumar,